Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al viernes 16 de noviembre, una jornada en la que dicen los del tiempo, vamos a tener como mucho 16 grados y la lluvia nos va a volver a acompañar a ratos, pero solo a ratos, aunque la previsión de lluvias en el centro de la península y en el norte nada tiene que ver con la abundancia de lluvia que va a caer en las próximas horas o que ya está cayendo en todo el arco mediterráneo, especialmente en el sur de la provincia de Valencia, en el norte de la de Alicante, donde están recogiendo entre 200 y 300 litros por metro cuadrado. Hay inundaciones, carreteras cortadas y una situación compleja debido a la gran cantidad de lluvia que está cayendo en las últimas horas, y la previsión para las próximas indica que va a seguir así. Aquí en Madrid, en el centro de la península, como les digo, la previsión es de a ratos algún chubasco y como mucho llegaremos a los 16 grados. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 10 en la capital y 9 en la zona sur, donde ha subido mucho la temperatura en el Reino Unido, donde los ultras del Brexit, los partidarios del Brexit duro, de salir por las bravas de la Unión Europea, le están poniendo muy difícil la situación y el pacto y la vida de ese pacto con la Unión Europea a la primera ministra Theresa May, que resiste a las críticas que tanto desde dentro como desde fuera de su partido, los laboristas están al acecho, los conservadores dentro también, reciben al acuerdo, las críticas que están recibiendo el acuerdo negociado con Bruselas sobre el Brexit, y que ella sigue diciendo que es el mejor para el Reino Unido, que hay determinadas condiciones que hacen que esa salida sea más pautada. El Reino Unido tendrá que poner 50.000 millones de euros, que es el saldo de la diferencia entre lo que ha puesto y lo que debe poner, o permanecerá dentro de la Unión aduanera durante casi 2 años sin poder tomar ningún tipo de decisión, o por supuesto no habrá frontera entre el Ulster y la República de Irlanda. Los partidarios del Brexit duro van a continuar acosando a la primera ministra, que dice que no piensa dimitir, que no habrá un segundo referéndum y que tampoco intentará que el Reino Unido siga en la Unión Europea.
El liderazgo supone tomar las decisiones correctas, no las más fáciles. Si no avanzamos en este acuerdo, nadie puede estar seguro de las consecuencias que tendrá. Puede llevarnos a un camino de profunda y grave incertidumbre.
La incertidumbre va a continuar. El 25 hay un Consejo Europeo para ratificar este acuerdo y los parlamentos de todos los países, incluido el británico, que es donde está la batalla fundamental, tendrán que refrendar o tirar abajo este Brexit de May, que está en el aire. Aquí en España lo que está en el aire es el presupuesto general del Estado del 19. El gobierno se resigna a no tener presupuestos, a prorrogar los del Partido Popular, a gobernar por decreto, pero eso tiene un límite, y el límite será el otoño del año que viene, que habrá elecciones generales. Antes las municipales y autonómicas. En Madrid sigue la brecha cada vez más grande, se hace más grande la brecha entre Manuela Carmena, la alcaldesa, y el Partido Podemos. Ayer la alcaldesa dejó claro que no tiene ninguna vinculación específica con Podemos y que ella lidera una plataforma, una marca electoral muy consolidada, muy hecha, y que ya veré Podemos si se suma o no se suma a esa candidatura. Mientras tanto, el PSOE sigue sin designar ningún tipo de candidato. No sabemos cuándo tomarán la decisión. Lo que sí hemos conocido es que el ministro de Interior, Grande Marlaska, fue tanteado por Sánchez antes de ser presidente del gobierno, que diría la vicepresidenta Calvo, y le propuso ser candidato a la alcaldía de Madrid. Pero eso es otro cantar, porque Grande Marlaska ahora es ministro del Interior. Contamos el tráfico a esta hora de la mañana, como siempre, en Buenos Días, Madrid. Está comenzando la hora punta, estamos en ello. Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, pues arranca ya el tráfico intenso de este viernes en las carreteras madrileñas. Retenciones de entrada en la A2 desde Alcalá de Henares, Torrejón y San Fernando, A4 en Pinto y en Butarque, también en la 42 en Parla, la A5 en Alcorcón, A6 en El Plantío, en la M40 desde Pozuelo hasta Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1 y desde Vallecas hasta Coslada. Además también ya en el barrio de La Fortuna en sentido norte y en la M50 en Alcorcón también en sentido.
No hay novedad que sepamos, ni reseñable, en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Buenos días, Madrid. En Onda Madrid contamos noticias a las 7:05. Contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad. Al comienzo de este día hay preocupación por parte de los españoles que trabajan en Gibraltar después de que el preacuerdo alcanzado sobre el Brexit por la primera ministra Theresa May con Bruselas pueda quedar en papel mojado. De momento ha provocado hasta 8 dimisiones en el gobierno, entre ellos 4 ministros partidarios del Brexit duro, de que no haya negociación, de salir a las bravas y mantener y levantar las fronteras del Reino Unido con todas las consecuencias. May cuenta con cada vez menos apoyos dentro de su partido, a lo que se suman las críticas, por supuesto, de la oposición laborista. Nos lo cuenta María López García.
El acuerdo forjado entre Reino Unido y la Unión Europea ha levantado un aluvión de críticas dentro y fuera del partido de la primera ministra, donde se han producido 4 dimisiones. La más polémica ha sido la del ministro para el Brexit, Dominic Raab, responsable de casi la totalidad del texto como principal negociador de Bruselas. Ante esta implosión de reacciones, Theresa May ha comparecido ante la prensa defendiendo la legitimidad del acuerdo.
Leadership. El liderazgo consiste en tomar las decisiones correctas, no las fáciles. Como primera ministra, mi trabajo es traer un acuerdo que lleve a cabo lo que votó el pueblo británico. Se va a hacer en función del interés nacional. ¿Voy a sacarlo adelante? Sí.
Después de todas las contradicciones surgidas en Reino Unido, el Consejo Europeo ha convocado una cumbre de urgencia el 25 de noviembre para ratificar el acuerdo de divorcio con el Reino Unido, aunque los eurodiputados están preparados para cualquier escenario.
Cualquier escenario que incluso deje las cosas como estaban y vaya camino de una salida a las bravas, un Brexit duro de la Unión Europea por parte del Reino Unido. El gobierno, mientras tanto, aquí en España, sigue en el aire también los presupuestos generales del Estado, si presentarlos o no, sin los apoyos necesarios. Todo ello después de que el miércoles el presidente Sánchez anunciara que los llevaría al Congreso después del puente de diciembre. Noelia Ontoria.
Aunque el presidente del gobierno dijo públicamente que llevará los presupuestos a la Cámara antes de que finalice el año, en el gobierno asumen que el tiempo se acaba y podrían no presentarlos, una decisión que le reprochan desde Podemos. Yone Belarra, portavoz.
Que hasta que no se vota en esta Cámara no se puede saber qué va a pasar. Creo que tienen que esforzarse más.
Fuentes de la formación morada y también del PNV explican que Hacienda no está entrando en el fondo de la negociación y aunque la ministra María Jesús Montero asegura que trabaja día y noche para presentar y aprobar los presupuestos, ya no pone fecha a su entrega en el Congreso.
Es que me parece que lo importante y en lo que todo el gobierno tenemos que estar concentrado es en aprobarlo, es que lo demás es menor.
En el PP y Ciudadanos se frotan las manos con la renuncia. Si no hay presupuestos, concluye, hay que ir a elecciones. Teodoro García Egea, Miguel Gutiérrez.
Lo que yo espero es que el señor presidente del gobierno le haga caso a Pedro Sánchez cuando dijo hace unos meses que un gobierno que no saca los presupuestos adelante debe convocar inmediatamente elecciones.
Lo que no puede estar es dilatando sine die.
Montero tendrá que explicar los planes del gobierno el próximo miércoles en la Comisión de Hacienda.
Y es que los independentistas catalanes no van a apoyar esos presupuestos porque lo que piden es un imposible, que no haya juicio a los implicados en el proceso independentista, los juzgados por rebelión. El Partido Socialista de Cataluña, mientras tanto, prepara el futuro, el después de la sentencia, si es que llega ese juicio a una condena de prisión para los implicados, y empieza a plantear un plan que pasa por reformar la Constitución y el Estatuto, dar más competencias a Cataluña, que se va a debatir hoy en la mesa de diálogo convocada por el presidente de la Generalitat, Torra, a petición de los socialistas, como nos cuenta Javier Fernández Mar Domingo.
La intención, como ha dicho el líder del PSC, Miquel Iceta, es que la normalidad se instaure de nuevo en la política catalana y pide a Quim Torra que abra la puerta al diálogo que ofrece Pedro Sánchez. Si todos trabajan, dice Iceta, incluso pueden llegar a acuerdos.
Lo que intentamos es proporcionar elementos que permitan recuperar el rumbo y que permitan que haya algunos elementos sobre los que nos podamos poner de acuerdo y desbloquear la situación.
Ha dicho Iceta además que esta será la primera de muchas reuniones y lanza un mensaje a los que no van a acudir a la de hoy, Partido Popular, Ciudadanos y la CUP.
Normalmente exigen al gobierno que cumpla con los mandatos del Parlament, por lo tanto yo creo que van a perder autoridad en el momento que quieran exigir al gobierno el cumplimiento de mandatos parlamentarios cuando ellos son los primeros que no lo cumplen.
En el documento presentado, los socialistas piden al gobierno que descarte totalmente la vía unilateral de independencia y sostienen su texto que el reconocimiento de Cataluña como nación y España como un Estado plurinacional no rompe la unidad política de España ni da a los catalanes derechos diferentes del resto de españoles.
Mientras tanto, la pasada medianoche ha comenzado la campaña de las elecciones en Andalucía del próximo día 2 de diciembre. Todos los sondeos apuntan a que el PSOE ganará las elecciones, aunque no con mayoría absoluta, eso ya queda bastante lejos. Fátima Sotorrío.
Los sondeos una cosa, la ilusión otra. En Granada, la candidata socialista Susana Díaz llama a ganar por Andalucía, convencida de que revalidarán los resultados en las urnas, a pesar de las críticas.
Nos han insultado, nos han ofendido, se han metido con nuestros niños, se han metido con los representantes elegidos libremente. ¿Y sabemos por qué gana el PSOE en Andalucía? Porque quiere la gente.
Desde Málaga y con Pablo Casado, el candidato del Partido Popular, Juan Manuel Moreno, pide a los jóvenes el voto para terminar con 40 años de gobierno socialista.
Rebeldía. Yo quiero que los jóvenes de Andalucía os rebeléis contra un estilo de gobierno que impide vuestro desarrollo, vuestro crecimiento y vuestro empleo. Ya está bien de socialismo en Andalucía.
En Sevilla, la candidata de Adelante a Andalucía, Teresa, se presenta como la alternativa real al susanismo y a la derecha.
Porque ¿quién le ha abierto las puertas? De la derecha. Sabemos que ha sido Susana Díaz durante 3 años. Por tanto, ¿quién es la verdadera barrera a las derechas en Andalucía? Adelante Andalucía.
Y junto a Inés Arrimadas, en Málaga, el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, pide el voto porque ha llegado el tiempo del cambio.
Porque los andaluces hoy confían en Ciudadanos. Y por eso es por lo que no tenemos ningún techo. Vamos a ganar estas elecciones y vamos a demostrar que otro, que ese cambio y otra forma de gestionar la vida pública en Andalucía sí es posible.
2 semanas por delante, así comienza la carrera electoral en Andalucía.
Sepan que el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, ha comparecido en la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos en el Senado, donde no ha respondido a las preguntas del portavoz popular Luis Aznar al entender que podía perjudicar su defensa en el caso de los ERES. Chávez ha rechazado que haya financiación irregular del PSOE.
No se ha encontrado nunca ningún dato, indicio o prueba de pagar sobresueldos a dirigentes del Partido Socialista. Y no se ha encontrado nunca una financiación de una caja B del Partido Socialista.
Lo había hecho usted muy bien hasta el final. Le ha traicionado el subconsciente. Aquí no se ha mencionado para nada la reforma de la sede central del Partido Socialista. A lo mejor hay que investigarla, porque aquí nadie había hablado de ella y la ha mencionado usted. Aquí nadie había hablado, que me coste a mí, de sobresueldos a cargos socialistas. Pues habrá que investigarlo, porque es usted el que lo menciona.
Contamos también en esta mañana que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el juez Marlaska, se ha mostrado partidario de que el magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, presida el Consejo General del Poder Judicial. El ministro ha recordado que es uno de los juristas más consolidados que hay en España, Lupe Ortiz.
El revelado como próximo presidente del Supremo, Manuel Marchena, dice que solo lo sabe por la prensa, y el ministro Grande Marlaska que la designación del cargo corresponde votarla a los vocales del Consejo del Poder Judicial. Obvia el pacto político alcanzado para ello, pero asegura que es el mejor candidato.
Que pocas personas habrá con una conformación profesional jurídica como la del señor Marchena Gómez. Y si me dice como elemento personal, que también es importante el elemento personal, como decía antes, soy parcial, es amigo mío.
Grande Marlaska, interpelado por posibles indultos a los acusados por el proceso independentista de Cataluña, asegura que no es momento de planteárselo.
Algo que únicamente permite ser considerado tras la celebración de un juicio, tras una sentencia, primero, que sea condenatoria, en segundo lugar, que sea firme, y tercero, que haya una posibilidad de considerarla desproporcional o falta de proporcionalidad.
El tribunal del Prusés, por cierto, no estará encabezado por Marchena una vez que éste ocupe la presidencia del Supremo.
Vamos completando la actualidad de este día. El brasileño Pratic Nogueira, de 21 años, se ha convertido en la quinta persona en España en ser condenada a prisión permanente revisable. El tribunal pronunció ayer la sentencia que le considera culpable del asesinato de sus tíos y sus dos primos pequeños, informa Ángel García.
Patrick escuchó ayer por videoconferencia desde la prisión la sentencia pronunciada por la magistrada de la Audiencia Provincial de Guadalajara, Elena Mayor.
Condeno al acusado, Patrick, a la pena de prisión permanente revisable con la accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo de condena.
Durante el juicio, Patrick no negó los hechos.
No lo niego, no lo cuestiono. He causado demasiado daño.
Pero su argumento de que padecía problemas de salud mental no ha sido aceptado y al final se le impone la máxima pena prevista en nuestro Código Penal. No podrá disfrutar del tercer grado hasta cumplidos 22 años de prisión y no se le revisará la posible suspensión de pena hasta cumplidos 30 años.
Vamos a repasar otras cuestiones de la actualidad al comienzo de este día, de este viernes 16 de noviembre, con Ángela Beato.
Los más de 50.000 trabajadores de la Administración de Justicia están convocados a secundar hoy una huelga contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Consideran que abre la puerta al traslado forzoso de funcionarios y a destruir empleo del personal interino. Es la primera huelga convocada en los juzgados en más de 20 años. España contará por primera vez con un calendario vacunal único para toda la vida. Incluirá 10 vacunas que inmunizan frente a 14 enfermedades. Va a suponer que al calendario infantil se unan los grupos de riesgo mayores de 65 y recordatorios en la edad adulta. Y además, una noticia más, la poetisa uruguaya Ida Vitale, de 95 años, es la ganadora del premio Cervantes 2018. Referente para poetas de todas las generaciones, se convierte en la quinta mujer reconocida con este premio, dotado con 125.000 euros y que es considerado el máximo galardón de las letras en castellano. Esta vez no se cumplió la regla no escrita de alternar un escritor iberoamericano y uno español a la hora de conceder el premio. El año pasado le tocó al nicaragüense Sergio Ramírez.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 16 minutos. Crónica de Madrid, a esta hora la alcaldesa Manuela Carmena es noticia porque marca cada vez más distancias casi definitivas con Podemos, Carlos Ibáñez.
Sí, asegura que la crisis abierta en Podemos no tiene nada que ver con ella y que es un asunto que además no ha tratado con Pablo Iglesias. Marta Zúñiga.
Manuela Carmena es clara, no tiene necesidad de hablar con Pablo Iglesias. Ella no es de Podemos y no tiene una vinculación específica con él. Asuntos, dice, de un partido político al que ella no pertenece.
Ni necesidad de tener una conversación. Creo que esto es un problema que surge en el marco del partido de Podemos. Yo no tengo nada que ver, no soy del partido de Podemos, ni tengo ninguna vinculación política directa con dicho partido. En el gobierno del Ayuntamiento de Madrid hay unos concejales muy buenos, muy valiosos, que son efectivamente del partido de Podemos y serán ellos los que tengan que resolverlo.
La candidatura con Carmena no peligra, a juicio de Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos. Nadie sobra. La clave para ganar, apunta, es unir muchas piezas diferentes. Declaraciones a Radio Cable.
Yo voy a seguir trabajando discretamente para conseguir lo que todos queremos. Una candidatura en la que esté Manuela Carmena, en la que esté Podemos, en la que esté Izquierda Unida y que siga manteniendo las que a mi entender son las claves para ganar, que es unir muchas piezas diferentes.
Muchas piezas diferentes de un puzzle político que, según la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Clara Serra, tiene una solución y esta pasa por remar en la misma dirección.
Y mientras tanto, la portavoz del Gobierno Municipal, Rita Maestre, suspendida de militancia por no concurrir a las primarias de Podemos, dice que hay que mantener la cabeza fría y hablar mucho para reconducir la situación y conseguir una candidatura fuerte para 2019. Mar García.
Argumento reiterado sin salirse del guión, espera Rita Maestre que se encauce el desencuentro.
Que tenemos que ser cuidadosos, que tenemos que ser cautos, que hay que tener cabeza fría. A pesar de los desencuentros, que es evidente que se han producido, se va a encauzar esta situación porque todas las fuerzas políticas y las personas progresistas de esta ciudad estamos fuertemente concentrados en repetir este proyecto político, en continuarlo y en llevarlo adelante más allá del año 2019.
Maestre confirma en voz alta que ellos, los seis, están con Carmena.
Nos vamos a presentar al proceso participativo, abierto e inclusivo con el que va a formarse la candidatura de Manuela Carmena para el año 2019.
Los concejales suspendidos cautelarmente de militancia en Podemos irán en la plataforma Carmena.
Y seguimos en clave electoral porque los rumores de que Fernando Grande Marlaska podría ser el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid no iban descaminados hace algún tiempo. Fue directamente Pedro Sánchez el que se lo planteó 3 semanas antes de la moción de censura que salió adelante. A partir de ahí, Grande Marlaska entró en el gobierno y aquella oferta quedó aparcada. Y quién sabe cómo quedará en un futuro.
3 semanas antes de que él fuera presidente de gobierno es porque sí estaba interesado en que yo fuera candidato a la alcaldía de Madrid. Pero el presidente evaluó posteriormente mis aptitudes o lo que él entendía mis aptitudes y me designó o me pidió que asumiera la cartera de Interior y yo la he asumido.
La Asamblea de Madrid reanuda hoy la comisión de investigación sobre el amianto en el metro.
Lo hace con las comparecencias del exconsejero de la empresa, Ignacio González Velayos, el actual viceconsejero de Transportes y responsable de Salud Laboral de Metro. Comparecencias que llegan después de que la consejera de Transportes anunciara en la Cámara la posibilidad de destinar fondos para los afectados. José Frutos.
Una comisión creada por el Gobierno se va a encargar de estudiar la viabilidad de crear un fondo de compensación para los trabajadores del metro afectados por el amianto. Anuncio de la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, durante su comparecencia en la Asamblea acerca de los problemas del suburbano.
Y se va a constituir una comisión que estudie con presencia de todos los sindicatos la viabilidad de crear una asignación presupuestaria para las víctimas de asbestosis.
El anuncio no ha evitado que los grupos de la oposición pidieran responsabilidades al gobierno. Daniel Biondi, PSOE, María Azín, Podemos y Juan Rubio, Ciudadanos.
Por decencia política, alguien del gobierno, alguien de la dirección de metro tendrá que asumir que hay 4 personas con enfermedad profesional y 2 de ellas fallecidas.
Ustedes cometieron la tremenda negligencia de mirar hacia otro lado respecto a la presencia de amianto en Metro de Madrid que conocían desde 2003. No realizaron ni los estudios ni las mediciones.
Problemilla, según ustedes, que han ido sacando e informando una semana después de cada denuncia que hacía Ciudadanos en esta sede.
La asbestosis se ha cobrado ya la vida de 2 trabajadores del metro.
Bueno, y hoy hay una cita importante porque nos jugamos una huelga, una cita entre sindicatos y empresas concesionarias responsables de la recogida de basura en Madrid. Loli Jurado.
Comisiones Obreras, UGT y CGT advierten de los pocos avances en el convenio colectivo a pocos días de la huelga indefinida convocada para el próximo lunes con el fin de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo y las condiciones laborales de los trabajadores. Los sindicatos advierten de la pasividad de las adjudicatarias para negociar un nuevo convenio y dicen que no hay avances. Javier Gómez, Comisiones Obreras.
Lo que ocurre es que después de muchas negociaciones, de muchas reuniones, hubo un momento dado donde las empresas adjudicatarias dijeron que su última oferta pues ya no habría más, que ya no se iban a seguir haciendo ofertas y que era su última oferta. Claro, a nosotros todavía nos está muy lejos de nuestras pretensiones y queríamos seguir negociando para poder llegar a un acuerdo.
Veremos qué ocurre. Lo que sí sabemos a día de hoy es que el ayuntamiento quiere que todos sepamos cómo funciona Madrid Central a 15 días de su puesta en marcha y por eso ha puesto en marcha una campaña de información especial para informar a la ciudadanía a pie de calle. Y 15 alcaldes y portavoces del Partido Popular del suroeste de la región han denunciado ante el Defensor del Pueblo la instalación de semáforos iniciada por el Ayuntamiento de Madrid en la 5. Son como un muro que discrimina a 1 millón de ciudadanos. No lo decimos nosotros, lo dice David Pérez, que es alcalde de Alcorcón.
Unos atascos que van a aumentar el 350% y a pesar de todo los quiere poner. Lo que está diciéndonos muy claramente es que no quiere que entremos en la capital. Y esa es una decisión que va en contra radicalmente de la Constitución.
Inés Abanés, que es delegada de Movilidad, entiende que hay que buscar un elemento de explicación.
Entiendo que será bueno buscar un elemento de explicación y de información sobre el proyecto de la 5 que quizás convenga detallar mejor.
Bueno, y hay una imagen determinada de un punto de Madrid que va a cambiar mucho dentro de muy poco tiempo. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado de forma definitiva el plan que va a permitir demoler el antiguo estadio del Atlético de Madrid, del Vicente Calderón, y convertirlo así en una gran zona urbanizada con viviendas y usos terciarios a orillas del río Manzanares. Rita Maestre, portavoz municipal.
Somos conscientes de que las obras siempre generan algún tipo de molestia, por ejemplo, por el paso, por ejemplo, fundamentalmente por el paso de los camiones. Intentaremos, si se nos requiere para ello, reducir la afectación a los vecinos, pero repito que es una competencia, digamos, del dueño privado del estadio y del suelo.
7:24, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
La relación entre Manuela Carmena y Podemos en los periódicos. ABC titula: Carmena se desentiende de Iglesias y le aclara que ella no es de Podemos. La alcaldesa marca el terreno al líder de la formación morada y le recuerda que su plataforma, comillas, no tendrá cuotas ni será un pacto de partidos. Otros temas: Marlaska confirma que Sánchez le quería como alcalde. Guerra abierta entre las AMPAs de los colegios por Madrid Central. Luz verde para la demolición del estadio Vicente Calderón. La Razón titula: Carmena se crece y escenifica su divorcio de Iglesias. La alcaldesa asegura que no tiene por qué hablar con el líder de Podemos ni con el ex GEMAT Julio Rodríguez y desvía toda la responsabilidad de la crisis municipal hacia la formación morada. El Langui VS, la alcaldesa, comillas, sus presupuestos son una estafa. El Mundo titula: La descuartizada era la novia de Román. La policía confirmó que el torso hallado en agosto en un local del Rey del Cachopo pertenece al de su pareja hondureña. Carmena ignora a Podemos, comillas, no tengo que hablar con Iglesias. Guerra escolar por las restricciones que provocará Madrid Central. El País titula: Mujeres gitanas para revolucionar la sanidad pública en Madrid. La comunidad lanza un programa piloto de mediadores para mejorar la atención preventiva a un colectivo de 90.000 personas. La ONCE advierte, comillas, los patinetes son un riesgo para los discapacitados. En la sección España, Carmena marca distancias con Iglesias tras la suspensión de 6 ediles. Y en Madrid Diario, Carmena se queda al margen. No soy de Podemos, ellos sabrán cómo tendrán que resolver. Y el otro tema, el derribo del Calderón en enero.
Agenda Cultural de Madrid para este viernes con María José Francisco.
Esperado estreno para dar continuidad a Harry Potter en Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald y un cometido: que los magos pura sangre reinen sobre todas las criaturas no mágicas. La cuestión es, ¿lo conseguirá?
Ha llegado la hora de que ocupemos el sitio que nos corresponde. En el mundo donde los magos seremos libres.
Un hotel en ruinas y con un pasado tenebroso. En él se dan cita a 7 desconocidos, cada uno con un secreto. El Hotel Royal, ubicado en medio del lago Tahoe.
¿La primera vez en el Royal? ¿Pueden escoger una habitación en California o en Nevada?
Me gustaría ocupar la suite nupcial, aunque ahora no estoy de luna de miel.
¿Qué hace?
Un drama familiar en alegría, tristeza y un bombero en estado de shock que recuperará la ilusión gracias a su hija.
Marcos lleva más de un año siendo tratado por el psicólogo del Cuerpo de Bomberos de Madrid. Viene con un estrés postraumático que ha derivado en episodios frecuentes de alexitimia.
También tenemos crímenes, secuestros y desapariciones en El Desentierro, con Leonardo Sbaraglia buscando a su padre desaparecido 20 años atrás y al que todos daban por muerto.
Urbanística. Pudo deberse a la aparición de una cinta que contenía grabaciones incultas.
Tienes que escuchar esto.
Aquella noche fue la última vez que vi a tu padre.
Colette narra una historia real de la escritora de las novelas revolucionarias en el París de los años 20, Claudine, y Gigi, su infancia, su consagración en la sociedad entonces y su marido, también escritor, ejerciendo de mentor en sus comienzos.
En cuanto al nuevo libro de Claudine, ¿por qué no lo publicamos con el nombre de los dos?
Eso ni se discute.
¿Incluirás mi nombre en el libro?
¡No!
Dicen que es una de las voces distintivas de su generación. Se le ha comparado con Roy Orbison y Marlon Williams actúa el domingo a las 8 en la Sala El Sol.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Nadie como tú, nadie como tú.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y la información del tráfico ahora mismo. En plena hora punta, Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico, noticias a esta hora.
Buenos días, Juan Pablo. Pues en Madrid a esta hora se intensifican las retenciones, especialmente las de entrada. Por todos los accesos encontramos ya retenciones habituales. Además, también M40 y M50 muy complicadas a esta hora. En la M40 destacamos desde Vallecas hasta los recintos feriales en sentido A1, Barrio de la Fortuna hacia la 6, en Villaverde hacia la 4 y desde Pozuelo y Ciudad de la Imagen hasta los túneles del Pardo y Monte Carmelo en sentido A1. También la M50 muy complicada, especialmente desde Leganés hasta Boadilla del Monte en sentido norte.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días, sin incidencias de tráfico notables a esta hora de la mañana en la ciudad, a pesar de ser viernes. Tráfico lento en la franja sur de la M30, tanto en sentido nudo de Manoteras como sentido puente de los franceses. Más numeroso en las conexiones de entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza, Avenida del Mediterráneo y Plaza del Conde de Cazal.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, les estamos contando las noticias con las que comienza este viernes 16 de noviembre. Por ejemplo, las dimisiones en cascada que ha sufrido la primera ministra británica May en su gobierno pocas horas después de recibir el apoyo de algunos de ellos, han dimitido cuatro ministros, al preacuerdo de salida de la Unión Europea, del Brexit. Veremos si esto acaba en una cuestión de confianza y si cae o no el gobierno May y si ese preacuerdo se mantiene o no. Seguimos a vueltas también con los presupuestos en España. Al gobierno se le acaba el tiempo y se abre la puerta ya a no presentarlos y a prorrogarlos del gobierno del Partido Popular. Ha comenzado la campaña de las elecciones en Andalucía y continúa la crisis en Madrid entre Podemos y la alcaldesa Manuela Carmena, que ha dejado claro que ella no tiene nada que ver con el partido de Pablo Iglesias. Hay otros asuntos de los que se va a hablar este viernes que nos cuenta ya Ángela Beato.
Además de la campaña electoral andaluza, que hoy vive su primera jornada bajo todas las miradas, por eso de que va a servir de termómetro de lo que tenga que venir detrás, hay Consejo de Ministros presidido por Carmen Calvo, en ausencia de Pedro Sánchez, que sigue en Guatemala en la cumbre iberoamericana. Entre los asuntos que va a aprobar el Consejo hay un plan para el campo de Gibraltar y la creación de una comisión para conmemorar los 80 años del exilio republicano. Después de su anuncio de hacer desaparecer para 2040 los vehículos de combustión, el Ministerio de Industria se reúne hoy con el sector del motor para ver qué opina. A lo mejor se podía haber hecho en orden inverso, pero bueno. Este viernes hay un acto de Podemos en el Círculo de Bellas Artes. Echenique, Belarra, Errejón van a explicar el acuerdo presupuestario con el Gobierno. Los candidatos a ser vocales del Consejo General del Poder Judicial, por el turno de los juristas, comparecen hoy ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso. Por cierto, que los juzgados aparecen hoy en el apartado de conflictos laborales. 50.000 trabajadores de la Administración de Justicia están llamados a la primera huelga en este sector en más de 20 años. Protestan contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y se manifestarán ante el Ministerio. No sabemos si esta huelga afectará al juicio previsto para hoy en Madrid contra dos activistas de Femen que se encadenaron al altar de la Catedral de la Almudena allá por 2014 mostrando el pecho a favor del aborto. Veremos si les afecta o no la huelga. La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes presenta un documento con sus prioridades sobre los cambios que habría que hacer a su entender, en la LOMCE. Lo hace en la víspera del Día del Estudiante, que se celebra mañana sábado. En Cuenca, la Reina Sofía recibe el Premio Patrimonio 2018 y aquí en Madrid las librerías celebran su día con descuentos y apertura hasta las 10 de la noche. Por último, en Versalles, científicos de todo el mundo van a votar hoy en la Conferencia Internacional de Pesos y Medidas si redefinen 4 de las 7 unidades básicas del Sistema Internacional de Medidas, el amperio, el kelvin, el mol y el kilogramo. Supondrá, por ejemplo, abandonar el cilindro que ha servido más de un siglo como prototipo internacional del kilo. Esto puede marcar un antes y un después en nuestra vida, así que ténganlo en cuenta.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
A ver si alguno se apunta y pierde peso con esto, si cambian la forma de medir el kilo. Las 8 menos 25 minutos. Pronóstico del tiempo a esta hora en Buenos Días Madrid con Ainhoa González.
Algunas nieblas aisladas en el arranque de esta jornada de viernes y después nubosidad variable, una jornada muy parecida a la de ayer, con la posibilidad también de algunos chubascos débiles y dispersos. Pero de cara a la tarde esas precipitaciones se pueden ir extendiendo a otros puntos y además adquirir mayor intensidad. En cuanto a las temperaturas, hoy apenas esperamos cambios. Las máximas van a llegar a valores en el entorno de los 15-16 grados en general. Lo que decimos, también ambiente muy parecido a nivel térmico al de ayer.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y Pedro García Cuartango, a esta hora en Buenos Días Madrid, tú dirás, maestro.
Las cosas se le han complicado mucho a Theresa May, aunque logró la aprobación del gabinete de su acuerdo con la Unión Europea para el Brexit. Ayer, 4 ministros presentaron su dimisión por desacuerdo con lo pactado. Horas después, el líder laborista Jeremy Corbyn declaraba que el acuerdo es inaceptable por razones sociales y que su partido votará en contra si no hay rectificaciones esenciales. Dado que un sector del Partido Conservador, encabezado por Boris Johnson, tampoco asume el pacto, las posibilidades de que lo apruebe el Parlamento británico son mínimas. Ello no solo complica el futuro de la primer ministro Theresa May, sino que abre la alternativa del no acuerdo, es decir, de una salida de Gran Bretaña sin dejar resueltas cuestiones esenciales como la frontera de Irlanda, la libre circulación de personas o los derechos sociales. Ello sería una catástrofe para los británicos, pero también para nosotros. Esperamos que se imponga la cordura y que ambas partes puedan encontrar una salida a esta endemoniada situación. Todavía hay tiempo.
El comentario con la firma de Pedro García Cuartango, Onda Madrid por el mundo. Precisamente empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. En la Comisión Europea no se ha querido valorar la cascada de dimisiones del gobierno de Theresa May a cuenta del acuerdo alcanzado con Bruselas. El Ejecutivo Comunitario ni siquiera se ha pronunciado sobre el hecho de que también haya renunciado al cargo el que ha sido hasta ahora el negociador del acuerdo. Para Bruselas, la interlocutora principal es la primera ministra británica, Theresa May, y el acuerdo alcanzado hace 2 días sigue sobre la mesa. A juicio del que ha sido el representante comunitario en las negociaciones, Michel Barnier, hay poco margen de maniobra para nuevos cambios o para renegociar ese pacto alcanzado con el Reino Unido para su salida de la Unión. De hecho, el presidente del Consejo, Donald Tusk, anunció ayer la cumbre extraordinaria en la que se deberá rubricar el acuerdo. Será el próximo 25 de noviembre. Las capitales de los 27 examinan ahora en detalle las 585 páginas del acuerdo y en los próximos días habrá reuniones de trabajo a distintos niveles para concluirlo y redactar la declaración política que regirá las relaciones con el Reino Unido como país tercero.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Estados Unidos impone las primeras sanciones por el caso del periodista Jamal Khashoggi. Lo hace contra 17 funcionarios saudíes, entre los que se encuentran un asesor del príncipe y el cónsul general en Estambul. Precisamente el periodista del Washington Post fue asesinado en ese consulado y más tarde desmembrado. Los sancionados son los mismos sospechosos que aparecen en la lista presentada por el gobierno saudí. Este caso fue polémico también en Estados Unidos por las palabras del presidente Donald Trump, que tardó en condenar la desaparición del reportero, siempre reiterando los lazos comerciales que unen a su país con Arabia Saudí, algo que muchos analistas consideraron que anteponía los intereses económicos a los derechos humanos. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos ya leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La crisis del Brexit en todas las portadas de los...
En El País, titular: May resiste la rebelión en su gobierno y apela al Parlamento. Cuatro dimisiones en el gabinete británico enturbian el preacuerdo del Brexit. Dos sumarios: los laboristas rechazan el pacto con la Unión Europea y buscan un adelanto electoral. España esperará el fin del proceso para pedir la cosoberanía de Gibraltar. En ABC, portada monográfica con este titular: May intenta salvar su acuerdo y su cargo. La premier resiste a un parlamento hostil, un partido dividido y a una cascada de renuncias entre sus ministros, y asegura que seguirá adelante con su plan del Brexit.
Javier, ¿cómo tratan el tema El Mundo y La Razón?
El Mundo titula: May salva su Brexit sin ceder en la soberanía de Gibraltar. España desaprovecha una posición negociadora sin precedentes. Bruselas propicia una cooperación inédita que llevará a subir los impuestos del tabaco, alcohol y gasolina en la colonia. Otro titular: la premier aguanta el tipo pese a las dimisiones. La Razón titula: May y su Brexit en el abismo. Fuerte caída de la libra por la alta tensión política. Tres sumarios: se reafirma en su acuerdo acosada por una cascada de dimisiones de ministros y la presión del Parlamento. Bruselas admite que no hay plan B si cae la premier y asegura que está preparada para el caos. Gibraltar: Sánchez no apela a la soberanía del Peñón. El borrador obliga a una cooperación entre España y el Reino Unido.
Las portadas traen otros temas que podemos destacar esta mañana.
En la 2 de ABC, Calviño usó una sociedad instrumental y dos testaferros para comprar su casa. La ministra de Economía dice que se desvinculó de la empresa 4 años después. Sánchez cerrará las nucleares entre 2023 y 2028 y a partir de 2020 las centrales de carbón. El Consejo General del Poder Judicial pide proteger al juez Llarena un día después del ataque a su casa. En La Razón, la Junta de Andalucía coloca en un hospital a la hija de la consejera de Salud días después de acabar el MIR. Éxodo de jueces en Cataluña, 43 dejan su plaza en solo un año. El asesino de Pioz, en la cárcel al menos 22 años. Sánchez no presentará presupuestos si el PDCAT los enmienda. Y en El País, el premio Cervantes reconoce la poesía esencial de Ida Vitale. México refuerza el papel del ejército para luchar contra la violencia. Sánchez busca afianzarse y arrinconar al PP en Andalucía. En El Mundo, Andalucía dirime 40 años de hegemonía del PSOE y la pugna PP-Ciudadanos. El gobierno quiere imponer restricciones al tráfico a la mitad del país en 4 años. El Consejo General del Poder Judicial exige a Marlaska medidas de protección efectivas al juez Llarena. Carmena ignora a Podemos. No tengo que hablar con Iglesias.
¿Qué temas llevan hoy los digitales, Javier?
El Confidencial: Sánchez cambia en extremis el Consejo General del Poder Judicial para meter a una exconsejera del tripartito catalán. Mar Serna compartió govern con Ernest Maragall. El Independiente: Iglesias recorta el poder de Echenique tras la crisis interna en Madrid. OK Diario: Coxidó firmó personalmente el otro soborno al chofer de Bárcenas, la entrada en la Academia de Policía. El Español: Sánchez ya tiene su primera huelga. La justicia se revela contra el caos y la precariedad. El Diario.es: La comisión que estudia los delitos sexuales decide recuperar el término violación en el Código Penal. La Información.com: El gobierno interviene en la política comercial de la banca y recorta los bonus por vender hipotecas. Moncloa.com: La familia de Franco espera una gran afluencia en la misa del 20N ante su posible exhumación. Y Voz Populi: Mossos trataron asuntos de seguridad en Estados Unidos sin informar al gobierno.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC titula su editorial Gobierno S.A. y dice: a Pedro Sánchez se le presenta otro dilema ético y político, seguir sosteniendo a ministros que crearon sociedades para pagar menos impuestos. El otro editorial se titula Estrasburgo y las exhumaciones. En El Mundo, editorial para el mal menor del pésimo Brexit: Londres acabará en un espacio aduanero común, sin voz ni voto, que el acuerdo obliga a Londres a negociar con España lo referente al Peñón en el futuro inmediato, es una baza que no se puede desaprovechar. El otro editorial se titula Andalucía fina el rumbo. En La Razón, May y el Brexit en la cuerda floja. Los euroescépticos temen un acuerdo final en el que Gran Bretaña permanezca atada comercialmente a la Unión Europea en un área aduanera común, pero sin poder de decisión alguno sobre las reglas. Y en El País, titular del editorial, La Hora de la Verdad. El pacto Unión Europea-Reino Unido coloca bien a los 27 ante un posible caos británico. Dice el editorial del País, termina la apariencia de una negociación Europa-Reino Unido y sale a flote lo que escondía. Un diálogo doméstico sin salida, un enfrentamiento tribal interno entre los propios británicos.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse nuestros oyentes en el día de hoy?
Pues hoy en Expansión, artículo de Tom Barnes titulado Las lecciones del Brexit. Dice, el euroescepticismo convirtió la permanencia en la Unión Europea en un problema de primer nivel. En Reino Unido aumenta la movilización a favor de un nuevo referéndum. En ABC, en el enfoque de Álvaro Martínez titulado De Llarena a Kosovo de brazos cruzados, el ejecutivo ante el separatismo, escribe... Esperar que Dolores Delgado hiciese un comunicado oficial condenando el ataque a la vivienda del juez Pablo Llarena era tan difícil e ilusorio como va siendo ya encontrar un ministro de Sánchez que no haya creado una sociedad mercantil para aliviar su esfuerzo fiscal. En su tiempo recobrado, titulado hoy El andar del borracho, Pedro García Cuartango escribe que el azar ha jugado un importante papel en la historia. Concluye que ningún analista fue capaz de prever hace medio año que Rajoy no sería hoy presidente, que Zidane dejaría de entrenar al Madrid o que Cebrián iba a dejar prisa. Y eso, sencillamente porque esos sucesos han sido consecuencia en buena medida del azar. Deberíamos ser mucho más cautos cuando hablamos del futuro. En El Mundo, La Tribuna la firma hoy Felipe Sagún, titulada Orwell, Hegel y la trampa kosovar. Dice, los secesionistas catalanes, reclamando un derecho que no existe, apoyan la causa kosovar para apoyarse a sí mismo. El artículo de fondo, titulado El sistema, lo firma el exministro Eduardo Serra y dice... Constitución y monarquía son el binomio adecuado para asegurar el mejor futuro posible a nuestros hijos.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
La primera ministra británica, Theresa May, en la portada monográfica del ABC, saliendo de su residencia en el número 10 de Downing Street, abrigo rojo, carpeta con papeles en su brazo izquierdo y su bolso negro en la mano derecha, y un gesto forzado con muchas ojeras. La foto del Mundo en portada recoge a la señora May durante su comparecencia ante los medios de comunicación. La foto de portada de La Razón para Susana Díaz en el arranque de la campaña electoral andaluza. Y en El País, foto de la poetisa uruguaya Ida Vitale, 95 años, en su domicilio de Montevideo, galardonada con el premio Cervantes.
Te quedan los salmones.
Expansión. El Brexit de May en el aire. Los ultras del Brexit se rebelan para hundir el pacto de May con Bruselas. 5 días, el resultado de las firmas del IBEX coge carrerilla de la mano de los ingresos. El economista, Wall Street, rompe su mala racha por la distensión de la guerra comercial. El Dow Jones crece un 0,83%. CapitalMadrid.com. Farmamar atraviesa su particular calvario con una caja de momento insuficiente. Y diarioabierto.es. Tusk convoca una cumbre europea el 25 de noviembre para ratificar el acuerdo del Brexit.
Titulares de la prensa esta mañana en Madrid, de Madrid a Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Una mesa para el diálogo que divide.
Así lo cuenta el digital Crónica Global. Esta tarde se celebra la mesa convocada por Torra a petición del PSC y de los comunes. No asistirán ni Partido Popular ni Ciudadanos, que dicen que el espacio de diálogo propio es el Parlamento, ni la CUP, que augura que esta mesa servirá para justificar renuncias del independentismo.
Aquí estamos en Madrid con el enfrentamiento de Manuela Carmena con Podemos. En Barcelona más o menos andan parecido, ¿no?
Pues sí, parece que se acerca la tormenta. La Vanguardia cuenta que mientras la alcaldesa Colau prepara la lista de Barcelona en común, Podemos prepara sus propias primarias para ocupar los lugares que les corresponden. Lo mismo que en Madrid. La dirección morada, de hecho, ya ha amenazado de expulsiones, pero en este caso, Juan Pablo, incluso antes de que haya ninguna posición personal pública en contra de esta decisión, por si acaso.
Estaban viendo lo de Madrid, claro. Boicot en la universidad.
Los CDR y un colectivo de juristas autodenominado colectivo Praga, entre los cuales está el primer teniente de alcalde de Barcelona, han bloqueado el acceso al recinto de la universidad donde se tendría que celebrar un acto organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona y el Tribunal Supremo. El mismo presidente del Supremo, Carlos Lesmes, había declinado ya asistir por el clima creado por su visita.
Otra visita al portal de donde tiene su domicilio el juez Llarena.
pues sí, todos los digitales publican el vídeo de un grupo de voluntarios, en este caso, que fueron a limpiar la entrada de la casa de la pintura amarilla que lanzaron las juventudes de la CUP.
Se fueron con el aguarrás en mano y con la cara tapada con una imagen de Salvador Dalí, ¿no?
Efectivamente, caretas con la imagen de un catalán universal que se sentía español. Lo toma mucho como referencia.
Victoria judicial.
Pues sí, en este caso de una asociación patronal que ha pleiteado hasta conseguir que el Supremo le dé la razón. El Estado tendrá que devolver a empresas y particulares el cargo que cobró en la factura de la luz de los años 14 y 15 para costear la indemnización de la empresa ACS por el cierre de la desastrosa plataforma de Gas Castor delante de la costa de Tarragona.
¿Y un incentivo para no conducir cuál es?
Pues sí, el que ha planteado el Ayuntamiento de la localidad turística de Playa de Arro. En fin, te cuento, Juan Pablo, los fines de semana en este pueblo, por cada dos consumiciones de alcohol, los noctámbulos se llevarán un vale para coger un taxi.
¿Cómo?
Como hay que verlo, sí, sí, cada dos copas un vale para coger el taxi, un vale de hasta 10 euros. La cuestión es cómo hay que verlo. Si esto desincentiva conducir bebido o incentiva beber. Deme la segunda, que voy en taxi.
Que tengas un buen fin de semana. Hasta el próximo día, Onda Madrid en Barcelona, puente radiofónico. Siempre levantado, querido Rafa Ribot. Adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Y la imagen del día, con las manos en los bolsillos, la cuenta Javi Gómez.
Creo que debemos volver a la Navidad, Colmen Arejo, que ayer se nos quedaron cosas en el tintero. Me pediste una sección de imágenes y me quedé pensando en qué es la Navidad para mí. Me vino una escena sobre todas las demás. Muchos esperaban los regalos de Reyes, las cenas familiares, los encuentros. Yo soy más sieso que todo eso. Lo que quería cada diciembre era que llegara el torneo de Navidad del Madrid de baloncesto. Ver a la selección soviética, a la yugoplástica, al Maccabi, al Aris, al Scavolini, aquellas universidades americanas, dos días en el Palacio de los Deportes, junto a Corbalán, a Fernando Martín, a Drazen Petrovic, coger castañas en Goya y llegar con las manos tiznadas de carbón a disfrutar del orgullo más blanco, las gradas llenas, banderas gratis para los críos y una generación unida de por vida aquellos instantes. La tiranía del calendario nos dejó sin la mejor tradición deportiva madrileña. Y luego vienen los del fútbol, que siempre llegáis tarde, a darnos lecciones de Boxing Day. Con las barbas de Iturriaga, en serio, ¿quién necesitaba las de Papá Noel? Pues esta es mi estampa y sería bonito que le preguntásemos a los oyentes por las suyas, ¿no crees?
Contamos ya el deporte.
Onda Madrid, deportes.
¿Perdió España, Laura Cabrera?
Pues sí, perdió España. La verdad es que esto es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Sí.
Nos sorprendieron, ¿no?, en los dos primeros partidos en esta Liga de las Naciones, donde goleamos y ganamos con solvencia a Inglaterra y a Croacia, y nos han traído el bajón en los dos últimos, así que España ya no depende de sí misma para poder estar en la Final Four de la Liga de las Naciones. Con esa derrota ayer ante Croacia en Zagreb por 3-2, no dependemos de nosotros mismos, tendremos que esperar al domingo en el último partido de esta fase de grupos, donde juegan Inglaterra y Croacia en Wembley, y donde solo un empate entre ellos clasificaría a la selección española para estar en esa fase final de esta competición europea. Por dos veces se adelantó Croacia y por dos veces empató la Roja con los tantos de Ceballos y Sergio Ramos desde el punto de penalti, y ya sobre la bocina, sin tiempo para reaccionar, llegaba el 3-2 definitivo, la victoria croata obra de Jetbay, que fue bigoleador y además el gran protagonista de su selección en la noche de ayer. Es la segunda derrota de España, como decimos, que nos deslumbró en sus dos primeros partidos, pero que ha bajado muchos enteros en los dos últimos. El seleccionador Luis Enrique hace este análisis del partido de ayer.
Repito, estoy muy contento del partido de hoy. No puede ser de otra manera. Cuando veo la actitud de mis jugadores, cuando veo su rendimiento, hoy en un partido en el que el rival se adelanta dos veces, conseguimos sobreponernos, conseguimos generar ocasiones de gol las suficientes como para poder ganar el partido fuera de casa. Y no os olvidéis que las dos selecciones que estaban en nuestro grupo son dos de las, una la subcampeona y la otra la cuarta en el anterior mundial, con lo cual, bueno, nosotros estamos en nuestro periodo después del anterior mundial y ya estamos con la idea de seguir creciendo.
Insistió mucho Luis Enrique que estamos en nuestro periodo, es una España en construcción, así explica él el cambio de las dos primeros partidos a los dos últimos, con 6 goles encajados en las dos últimas derrotas.
daros cuenta que todas las estas dos selecciones que son de las mejores del mundo en este último mundial deciden jugarnos al contragolpe, todos enterrados atrás y salir a la contra. El primer partido contra Inglaterra aprovecharon esa primera parte con una eficacia espectacular y se pusieron 0-3 y luego en la segunda parte fuimos de nuevo superiores. Seguro hay cosas a mejorar, sin ninguna duda, solo faltaría y nosotros estamos en un proceso de crecer, de probar, de ver jugadores jóvenes y de pensar si todo sale bien y empatan el próximo partido en una Final Four y si no, pensar en clasificarnos para la próxima Eurocopa. Ese es el objetivo.
Y de asumir cuanto antes que esta selección no es ni de lejos aquella que nos hizo campeona del mundo. Hoy hay que conformarse con el mal menor, con esta victoria. Croacia tiene todavía opciones de ser primera de grupo ganando a Inglaterra y una derrota de cualquiera de ellas supone su descenso de categoría, así que va a ser un partido con muchísimo en juego. Pensando en positivo, un empate entre ellas es la única posibilidad para España.
Pues sí, porque mira, si hubiéramos empatado Croacia no podría ya quedar primera, de esta manera puede quedar primera, hemos visto el potencial que tienen, podría ser un resultado.
Y Morata, como su entrenador, asume la realidad y ya mira ese partido en Wembley.
Es un día jodido para todos nosotros, queríamos ganar para clasificarnos y bueno, ahora no dependemos de nosotros y es una situación que es jodida para nosotros porque tenemos que esperar y ver el otro partido. El fútbol les cayó a ellos y no podemos llorar más, nos han ganado y hay que esperar al siguiente partido.
El partido en Zagreb no solo nos deja esa derrota, sino además la lesión del capitán y jugador del Real Madrid, Sergio Ramos, que terminó con una sobrecarga, abandona la concentración y no va a viajar a Las Palmas. Lo había pactado así con Luis Enrique de jugar solo el partido ante Croacia y no el amistoso que jugará el domingo nuestra selección frente a Bosnia para cerrar este periodo de partidos, tanto oficiales como de amistosos, de cara a la preparación también de la Eurocopa, donde España tendrá que jugar sí o sí también la clasificación. Dejamos ya la selección para hablar de los equipos de Madrid. Noticia en el Atlético de Madrid, adelantada ayer por los compañeros de Radio Marca. El club rojiblanco y su entrenador, el Cholo Simeone, están muy cerca de llegar a un acuerdo para renovar al técnico argentino, con lo que Simeone se va a convertir en el mejor pagado de la plantilla, por encima incluso de Antoine Griezmann, que cobra 23 millones netos anuales. El club entiende que Simeone es una pieza clave en el proyecto y tiene a Gil Marín como principal valedor. Y este fin de semana no tenemos Liga en primera, pero sí en segunda división, y seguimos muy de cerca a nuestros equipos madrileños, que lo están haciendo francamente bien. El Rayo Majadahonda va a jugar el domingo los Pajaritos de Soria ante el Numancia, y el Alcorcón mañana recibe la visita del Elche a las 6 de la tarde. Los representantes madrileños quieren seguir estando lo alto de la tabla, sobre todo el Alcorcón, con ese coliderato. Ayer fue protagonista en el partido de la una el entrenador del Rayo Majadahonda, Antonio Iriondo, que dice que su equipo está donde tiene que estar, pero quiere mirar hacia arriba.
Tenemos un plan de trabajo donde los chavales tienen cada día que mejorar y estamos en ello. Ten en cuenta que este ha sido un equipo nuevo totalmente y hasta que cogen esos mecanismos que les hacen ser mejores, pues solo y exclusivamente me quiero centrar en eso. Es que ¿sabe qué pasa? Que tengo vértigo y entonces miro solo para arriba.
En baloncesto, 7-7 para el Real Madrid en la Euroliga, sigue invicto en la competición europea, venció al Khimki de Moscú 79-74 en el Palacio de los Deportes, no sin cierta dificultad, ya que el equipo ruso plantó cara a pesar de la ausencia de su máxima estrella, Svet. J.C. Carroll desatascó en el último cuarto el partido con 15 puntos. Sergio Llull fue protagonista en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Sí, bueno, sabíamos que su juego era muy abierto, incluso sus cinco pueden tirar de tres, pero bueno, creo que en líneas generales hemos podido controlar el partido siempre yendo por delante, aunque, como he dicho, pues no ha sido nuestro mejor partido.
Y también buenas noticias en fútbol sala, porque el Movistar Inter vencía al Holgoic belga y ya se clasifica para la cuarta Final Four consecutiva de la Copa de Europa. Bebé, jugador del Inter Movistar, hacía el siguiente análisis del partido ayer ante los belgas.
Han apretado bastante en la segunda parte, se han visto que podían conseguir algo importante y llevarse algo positivo. En la segunda mitad hemos tenido menos movilidad quizás y eso nos ha hecho que no tuviésemos tanta fluidez en el juego y nos haya costado un poco que su presión haya sido tan alta y creo que no ha ido pesando.
Un logro el del equipo madrileño, que estará, como decimos, por cuarta vez consecutiva en esa Final Four de la Copa de Europa, y veremos a ver si es capaz de conseguir por tercera vez esa competición europea.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid o visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 4:30, comenzamos con baloncesto. Estudiantes-Barcelona. En segunda, partido de liga. Alcorcón-Elche. Y a las 9:45, partido amistoso de la selección española de fútbol. Desde Las Palmas, España-Bosnia.
Vive todo el deporte en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, en este viernes 16 de noviembre, nos dicen los del tiempo, que está comenzando un día, por lo menos en el centro de la península, también en el norte, muy parecido al de ayer. Llegaremos en Madrid a los 16 grados, la lluvia nos va a acompañar a ratos. Ahora mismo tenemos 7 grados en la sierra, 10 en la capital, 9 en la zona sur. Las lluvias están cayendo sobre todo en el Mediterráneo, especialmente en el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante, donde han caído grandes trombas de agua, entre 200 y 300 litros por metro cuadrado. Hay que lamentar la muerte de un hombre en la provincia de Gerona que cayó a un torrente. El agua la arrastró mientras la atravesaba a pie. En este día, por lo tanto, sigue la previsión de mucha lluvia en el Mediterráneo. Y especialmente, como les digo, está muy concentrado el mayor peligro de lluvias torrenciales en lo que es el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante. Por cierto, de cara al fin de semana, dicen los del tiempo, en nuestra región deberemos tener a mano el paraguas, especialmente el domingo. El paraguas, muy británico esto del paraguas, lo tiene abierto la señora primera ministra del gobierno del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Theresa May, porque le está lloviendo de todo, pero le está lloviendo desde su propio partido especialmente, desde su gobierno, por supuesto los laboristas están que se frotan las manos porque, ante todo, si hay unas elecciones tendría una oportunidad, pero los gobiernos, los mercados y los ciudadanos en general observan con estupor y perplejidad una entrega más de esta locura llamada Brexit, de este gran error histórico llamado Brexit, que empieza a adquirir tonos dramáticos en el Reino Unido. La primera ministra Theresa May veía ayer cómo le presentaban a su dimisión 4 ministros, en total 8 altos cargos de su departamento, especialmente el ministro dedicado al Brexit, a negociar la salida de la Unión Europea, que no está de acuerdo con el acuerdo, con el pacto de los 585 folios, páginas que tiene firmado con la Unión Europea. Este preacuerdo que se ha negociado en las últimas horas y que tendrá que ser refrendado por los parlamentos. Ahí será el siguiente examen. Hay una reunión de urgencia el 25 de noviembre en la Unión Europea. May se ha quedado sin apoyos dentro de su partido, el conservador, de los de apoyos suficientes, pero las críticas llegan también desde la oposición laborista. Los ultras del Brexit están cercando a May, pero la primera ministra dice que no va a dimitir, que no va a haber un segundo referéndum y que tampoco intentará que el Reino Unido siga en la Unión Europea.
El liderazgo consiste en tomar las decisiones correctas, no las fáciles. Como primera ministra, mi trabajo es traer un acuerdo que lleve a cabo lo que votó el pueblo británico. Se va a hacer en función del interés nacional. ¿Voy a sacarlo adelante? Sí.
¿Voy a sacarlo adelante? Sí. El acuerdo será aprobado por los socios europeos el próximo 25 de noviembre y después por los parlamentos de cada país, pero si la primera ministra británica cae, vuelta a empezar o directamente se acabó. Una salida brusca, un Brexit duro a partir de marzo de 2019. Que se levanten las fronteras y se acabe la libre circulación de personas, de bienes, de capitales, de golpe. El acuerdo contempla que no hay frontera entre Ulster e Irlanda, o un periodo de 2 años en el que las normas aduaneras de la Unión Europea seguirían en vigor sin que nada pueda hacer el gobierno británico por cambiarlas. Los españoles que a diario cruzan la verja en Gibraltar ven ahora como el preacuerdo, gracias al cual mantenían los derechos que tienen hasta ahora, puede que no salgan adelante y se vaya un Brexit más duro de consecuencias imprevisibles. Y ojo también con el acuerdo, porque el gobierno de España debería tener un poco más de papel para intentar que la cosoberanía de la colonia británica en territorio español fuera un hecho. Pero de momento eso pasa a un plano muy retrasado, porque lo relevante aquí es si tiene vida o no este acuerdo, porque los ultras del Brexit saben que empiezan a aparecer encuestas y a crecer el estado de opinión partidario de un nuevo referéndum y de permanecer en la Unión Europea, con lo cual tienen prisa en que se haga por las bravas, que no haya periodo de transición y que no haya vuelta atrás. Veremos cómo amanecen hoy los mercados financieros, que están siendo muy sensibles una vez más a la ruptura, como podía ser de otra manera, del Reino Unido, una potencia mundial, con la Unión Europea. Aquí en España el tiempo pasa y estamos ya en la segunda quincena de noviembre y el gobierno ve cómo no va a conseguir los apoyos necesarios para poder sacar adelante los presupuestos generales del Estado del año que viene. Por primera vez el gobierno de Sánchez ya no descarta presentarlos, ya está en ello, en el Congreso, si no está seguro de poder sacarlos adelante, pues ya ha pasado a la siguiente fase y no descarta ni siquiera presentarlo, todo ello después de que el presidente del gobierno el miércoles asegurara que los presentaría en el puente de diciembre. Pero ya saben que en la política, como dice Pedro García Cuartango, el mensaje es el masaje. Y depende de cada día. Depende de cada día lo que se necesite decir. Que me duele aquí, pues digo esto. Que me duele lo otro, pues también. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo que dice hoy es esto.
Este gobierno está absolutamente coordinado y por tanto esa no es ninguna cuestión que se pueda poner encima de la mesa. A mí lo que me llama la atención es que sea noticia si se presentan o no los presupuestos en vez de si se aprueban.
Bueno, si sea noticia, claro, los van a mandar a la facultad a todos otra vez, a este paso. El mensaje es el masaje. Claro que es noticia si se presentan o no y claro que es noticia si se aprueba o no, pero vamos por partes, es que no hemos llegado todavía a la siguiente página. Hay que ir página a página. Pero bueno, claro que es noticia. La noticia ahora es si se presentan o no. Dicen en el PP que no pueden salir adelante y que lo que tiene que hacer Sánchez es convocar elecciones. Los presupuestos dependen de que los partidos independentistas catalanes apoyen las cuentas y como no lo van a apoyar porque piden a cambio que no haya juicio a los autores del golpe al Estado en octubre del 17. Y como eso no es posible, lo que ya se está negociando es lo de después. Que también es noticia lo de después. Es indulto a cambio de investidura. Y en eso están. Y en eso está el Partido Socialista de Cataluña planteando reformas constitucionales, reformas del Estatuto de Autonomía otra vez e intentando engrasar la relación con el independentismo. Por cierto, que el PSOE votó en contra ayer en la Asamblea de Madrid de una iniciativa de Ciudadanos para que se impida a los condenados por rebelión pedir el indulto. Y eso ya hay que tomar nota de ella, que esa es la posición del PSOE. Una de las imágenes del día es, por cierto, la de un grupo de personas limpiando de pintura amarilla con aguarrás el portal del juez Llarena en Sant Cugat. Por supuesto, este grupo iba con el rostro cubierto con la cara de Salvador Dalí. Y dijeron que como las autoridades no limpiaban, pues fueron ellos con el rostro cubierto con la imagen de este pintor catalán que se sentía muy español a limpiar la pintura amarilla. Aquí en Madrid continúa la crisis en Podemos Madrid y también el pulso que le está echando la alcaldesa Manuela Carmena a su líder Pablo Iglesias. Por cierto, que en Barcelona están prácticamente igual, como nos contaba hace un momento Rafael de Ribot. La prensa, La Vanguardia, cuenta hoy que preventivamente Podemos amenaza con la expulsión a todos aquellos que no se sometan a las primarias y quieran apuntarse a la lista de Colau, como aquí se están apuntando a la lista de Carmena. Es decir, que empiezan a crecer los incendios en Podemos porque las marcas electorales de las alcaldesas de Madrid y Barcelona tienen vida propia. Ayer la alcaldesa llegó a decir que ya no tiene nada que ver con lo que está pasando en Podemos, que no ha hablado con Iglesias, que lo de la suspensión de sus exconcejales es un problema que tiene Podemos, porque ella no tiene vinculación específica con él ni tampoco con su partido.
Creo que esto es un problema que surge en el marco del partido de Podemos. Yo no tengo nada que ver, no soy del partido de Podemos, ni tengo ninguna vinculación política directa con dicho partido.
Carmena tiene su plataforma electoral muy hecha, Podemos estará o no. Mientras tanto, el PSOE sigue sin tener candidato. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha desvelado que sí habló con el Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez era solo Pedro Sánchez y no era el presidente del gobierno, siguiendo la doctrina Calvo, cuando Pedro Sánchez era Pedro Sánchez. Antes de ser presidente del gobierno, hablaron de la candidatura al Ayuntamiento de Madrid.
3 semanas antes de que él fuera presidente de gobierno es porque sí estaba interesado en que yo fuera candidato a la alcaldía de Madrid. Pero el presidente evaluó posteriormente mis aptitudes, o lo que él entendía mis aptitudes, y me designó, o me pidió que asumiera la cartera de Interior, y yo la he asumido.
Y ahí está, de ministro del Interior. Y no parece que Grande Marlaska tenga ahora muchas ganas de ser el candidato a la alcaldía de Madrid compitiendo con Manuela Carmena. No parece. Pero ya veremos qué hace el PSOE. Porque la plataforma de Carmena se puede apuntar cualquiera. Pero cualquiera que le parezca oportuno. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, a esta hora, el Poder Judicial pide protección para los jueces en Cataluña.
Ha solicitado al Ministerio del Interior que adopte medidas de protección adecuadas para los que ejercen en territorio catalán. La solicitud llega tras el segundo ataque al domicilio del magistrado Pablo Llarena. El ministro pide que no se cree alarmismo.
Huelga general en la Administración de Justicia.
Los sindicatos consideran que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial abre la puerta al traslado forzoso de funcionarios y a destruir empleo del personal interino. Es la primera huelga convocada para los más de 50.000 trabajadores de justicia en más de 20 años.
Manuel Chávez niega financiación irregular del PSOE en Andalucía.
El expresidente andaluz ha evitado contestar en el Senado sobre el juicio de los ERE para no perjudicar a su defensa. Chávez ha defendido que no existe rastro, indicio o prueba de que su partido se haya financiado irregularmente.
Podemos le pide al rey emérito que vaya al Parlamento.
Ha enviado una carta a Juan Carlos I en la que le pide que comparezca a petición propia en el Congreso para dar cuenta de sus actividades. La formación toma esta medida después de que la mesa del Congreso se negara a aceptar una comisión de investigación.
El gobierno acordará un cierre escalonado de las centrales nucleares.
El secretario de Estado de Energía ha señalado que no está en los planes del gobierno prorrogar las licencias para las centrales nucleares. El Ejecutivo quiere negociar el cierre con las empresas. Los 7 reactores existentes serán desconectados entre 2023 y 2028.
Por primera vez, España tendrá un calendario de vacunaciones único.
Incluirá 10 vacunas que inmunizan frente a 14 enfermedades. Al calendario infantil se unen los grupos de riesgo mayores de 65 años y recordatorios en la edad adulta. El Consejo Interterritorial de Salud ha aprobado que se ponga en marcha a partir del año que viene.
Prisión permanente revisable para el asesino de Pioz.
Después de ser considerado culpable por un jurado popular, ahora el tribunal ha condenado a Patrick Nogueira a la pena de prisión permanente revisable tras ser considerado autor de 4 delitos de asesinato. La defensa recurrirá la sentencia.
La poeta Ida Vitale, de 95 años, Premio Cervantes 2018.
La uruguaya es referente para poetas de todas las generaciones. Se convierte en la quinta mujer en 40 años que logra este premio, dotado con 125.000 euros y que es considerado el máximo galardón de las letras en castellano.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Viernes con ambiente grisáceo, vamos a tener nubosidad variable a lo largo de la jornada, algunas nieblas, algún ambiente brumoso en el arranque del día en algunos puntos y después lo que comentamos, una situación muy parecida a la de ayer con esa nubosidad que por momentos nos puede dejar de forma dispersa algunas precipitaciones débiles. De cara a la segunda mitad del día, esas nubes van a adquirir mayor relevancia y también llevarán acompañadas esas precipitaciones que se van a ir extendiendo a otros puntos de la comunidad y podrían adquirir incluso mayor intensidad de forma puntual. Lo dicho, una situación de ambiente típicamente otoñal, inestable sobre todo durante la segunda mitad del día y con unas temperaturas muy parecidas a las de ayer. Hoy las máximas esperamos que lleguen hasta los 16 o 17 grados incluso, pero ahí el tope en una jornada muy parecida a la de ayer.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Derrota de la selección española de fútbol ante Croacia por 3-2 en la Liga de las Naciones. España ya no depende de sí misma para estar en la final a 4 de la competición. Tendrá que esperar el domingo un empate entre Inglaterra y Croacia en Wembley en la última jornada de la fase de grupos. Por 2 veces adelantó Croacia, por 2 veces empató la Roja con tantos de Ceballos y Sergio Ramos de penalti y sobre la bocina llegaba el 3-2 definitivo. Por cierto que el capitán Sergio Ramos, con una sobrecarga, abandona la concentración y no viaja a Las Palmas, donde España jugará el domingo partido amistoso ante Bosnia-Herzegovina. En baloncesto, 7-7 para el Real Madrid. En la Euroliga, venció al Khimki de Moscú por 79-74. Carroll desatascó el partido en el último cuarto a favor de los blancos con 15 puntos. Y en fútbol sala, el Inter Movistar ya está en la final a 4 de la Copa de Europa después de ganar ayer 4-3 al Hal Goik de Bélgica. Será la cuarta final a 4 consecutiva para el equipo madrileño.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 14 minutos. Sepamos cómo se circula a esta hora por nuestras carreteras y por la ciudad de Madrid. Primero, Dirección General de Tráfico. Hora punta, Teresa Serrano, adelante.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora en Madrid, momento complicado. Estamos inmersos en la hora punta del viernes, especialmente saturadas las entradas. Vamos a destacarlas todas. Además de salida en la A3 en Rivas, A4 Butarque, A6 en Aravaca, en ambos sentidos las retenciones en esa A6, que está muy complicada en este momento. M40 y M50, saturación con paradas intermitentes, así que, como les decimos, paciencia.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeres, ¿cómo empieza el día?
Bueno, pues afortunadamente ha empezado bien. Dentro de la capital notamos incluso menos tráfico y de forma más acusada en la entrada de la carretera de Valencia. Sin embargo, tenemos un acceso que está poniendo una nota discordante. Hablamos de la Glorieta de San Vicente, no solo la cuesta de San Vicente. Estos conductores que acceden desde el área de la A5, que calculen que el paseo de la Florida desde la misma Glorieta está completamente congestionado. Todo ese recorrido, paseo de la Florida, avenida de Valladolid, Puente de los Franceses, de manera que no lo duden, si están ya cerca de la Avenida de Portugal, recuerden que hay un aparcamiento disuasorio, pero si tienen que entrar con su vehículo, incorpórese a la M30, se van a quitar un buen tramo de complicaciones. Dentro de la M30 es el este, como todos los días, el que tiene el tráfico más lento, pero nos vamos a quedar a la altura del puente de la Avenida del Mediterráneo, porque allí se ha producido una colisión por alcance en sentido sur, por lo tanto atención a estos conductores que normalmente bajan muy cómodos. Tengan mucha precaución a partir del puente de Ventas.
No hay novedad ni en la red de metro, que sepamos, ni en la red de cercanías de Renfe, que sepamos también. Y si lo sabemos, se lo contamos, como el resto de las noticias de la Crónica de Madrid. A las 8 y 15 minutos con Loli Jurado y Carlos Ibáñez.
Y hablamos en primer lugar de esa crisis entre Manuela Carmena y Podemos que parece consolidarse y además sin visos de solución. La alcaldesa asegura que no hay necesidad de tratar el asunto con Pablo Iglesias porque ni ella es de Podemos ni tiene una vinculación específica con él. Loli Jurado.
Por su parte, la portavoz municipal Rita Maestre, suspendida de militancia por no concurrir a las primarias, dice que hay que mantener la cabeza fría y hablar mucho para reconducir la situación y lograr una candidatura fuerte para 2019.
Que tenemos que ser cuidadosos, que tenemos que ser cautos, que hay que tener cabeza fría a pesar de los desencuentros, que es evidente que se han producido. Se va a encauzar esta situación porque todas las fuerzas políticas y las personas progresistas de esta ciudad estamos fuertemente concentrados en repetir este proyecto político, en continuarlo y en llevarlo adelante más allá del año 2019.
Los concejales suspendidos cautelarmente de militancia en Podemos irán en la plataforma de Carmena.
Y en apenas 43 minutos a las 9 de la mañana está previsto que la Asamblea de Madrid reanude los trabajos de su comisión de investigación sobre el amianto en el metro.
La inspectora de Trabajo y Seguridad Social, Pilar Carranza, comparece esta mañana para hablar sobre la presencia de amianto en Metro de Madrid. Informará, a petición de Podemos, sobre el acta de infracción que la Inspección de Trabajo ha levantado a la compañía por un incumplimiento muy grave por no garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores que podían estar expuestos a este material.
Último intento para desconvocar la huelga en la recogida de basuras prevista para el próximo lunes.
Hoy se sientan a negociar empresas concesionarias y sindicatos. Desde Comisiones Obreras esperan ofertas cercanas a sus pretensiones para poder avanzar en la negociación. El objetivo final, dicen, mantener el poder adquisitivo y las condiciones laborales de los trabajadores.
Otra protesta laboral. Madrid será escenario hoy de una manifestación contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los sindicatos han convocado una huelga general de la justicia y una manifestación al considerar que esa reforma abre la puerta al traslado forzoso de funcionarios y de destruye empleo del personal interino. Más de 50.000 empleados de la justicia están llamados a la primera huelga general de este sector en más de 20 años. La manifestación, convocada para este mediodía, arrancará en el Ministerio de Justicia y finalizará en el Senado.
Y en Crónica de Sucesos, el análisis de ADN ha confirmado los peores temores.
Sí, el torso de la mujer hallado en una maleta el 13 de agosto durante el incendio de un edificio en el distrito de Usera corresponde a Heidi Pat Bulm, de 25 años, la novia del desaparecido César Román, más conocido como el Rey del Cachopo. Su padre, Manuel Román, ha asegurado a Radio Televisión Madrid que su hijo no puede ser el autor de la muerte.
En absoluto, no. Ahí sí que hasta ahora mismo yo pongo la confianza y pongo todo con mi hijo. Hasta, y deseo le pido a Dios que ojalá que aparezca pronto y con vida, que se presente o que lo encuentren para que él pueda dar todas las explicaciones.
Y nos situamos ahora en los tribunales. Hoy se sientan en el banquillo dos activistas de Femen.
Se encadenaron con el torso desnudo el 13 de junio de 2014 al altar mayor de la Catedral de la Almudena en una protesta a favor del aborto. La Fiscalía pide 9 meses de cárcel para cada una por un delito contra los sentimientos religiosos. La acusación particular que ejerce la Asociación Española de Abogados Cristianos eleva su petición hasta los 2 años de cárcel y 46 meses de multa.
A buen paso, en este viernes nos metemos ya en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
El intercambiador de Buenos Días Madrid, intercambiamos noticias y claves de la actualidad con Cristina Gil, de Agencia Europa Press. Hola Cristina, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Buenos días, María Cano, Madrid Diario.
Buenos días.
Bueno, hemos contado antes en la revista de prensa de Barcelona que preventivamente Podemos en Cataluña ha anunciado que el que no se presenta a las primarias será expulsado y todavía nadie ha dado el paso porque Ada Colau va a seguir el mismo sistema que Manuela Carmena. A ver, la brecha está definitivamente abierta entre Carmena y Podemos, ¿o no, Cristina, o no, María? A ver, Cristina.
Sí, bueno, ayer cuando escuchábamos a Manuela Carmena decir que ya no tiene nada que ver con Podemos, nos recordaba bastante a esa rueda de prensa que dio hace casi 2 meses cuando tuvo que salir a confirmar que iba a ser candidata y lo hizo bastante enfadada porque había sido el propio Podemos quien lo había filtrado a la prensa. Cuando dice que no tiene nada que negociar con Pablo Iglesias, en realidad es verdad porque las negociaciones no se están dando a ese nivel. Está habiendo contactos, pero son más a un nivel intermedio porque bueno, esta semana ha estallado todo y Podemos sabe que se la está jugando. Entonces, podrían estar hablando ahora mismo de vamos a ver si podemos tranquilizar la cosa, meter a Julio Rodríguez, no el segundo o el tercero, pero sí en un sitio intermedio, ¿no? A lo mejor en el sexto o en el séptimo, que no se quede atrás, y a cambio pues nos evitamos esa expulsión con la que amenazan a los 6 concejales que se han retirado. Unos concejales que además recuerdan que esta expulsión es más bien una sanción preventiva, ¿no? Como decías que puede estar pasando en Barcelona, porque ellos consideran que no se les puede sancionar por haberse retirado de unas primarias, sino por el hecho de que vayan a inscribirse en una plataforma y no hacerlo a través de estas primarias. Entonces, bueno, sí que se ha rebajado mucho el tono porque estaban todos un poco nerviosos y además saben que se están, lo que comentaba, ¿no? Que se juegan mucho en esto y por ahí estarían yendo los tiros.
Uh-huh. María.
Yo añado a lo que dice Cristina, efectivamente está en duda si realmente pueden aplicarles esta sanción disciplinaria o no, porque además el propio Jesús Montero ayer recordaba en un comunicado, Jesús Montero fue secretario general de Podemos en Madrid, que cuando él mismo denunció a los 7 de los 13 concejales inscritos que no donaban al partido, a los que sí se les podía aplicar según el código ético una sanción, el partido decidió mirar hacia otro lado. Entonces, es que están cayendo en unas contradicciones tremendas. Y luego apunto otra cosita sobre lo que dijo ayer Manuela Carmena. A mí me sorprendió que había un cierto tono dubitativo en lo que decía. Así como el día que, como dice Cristina, anunció que se iba a presentar con una plataforma independiente de personas y no de partidos ni de cuotas, ayer lo puso en duda. Dijo, literalmente dijo, no sé si se hará o no. recuerdo que lo había anunciado, que a ella le gustaría presentarse con la plataforma así, pero no sé si se hará o no. Ya. Yo vuelvo a repetir que a lo mejor lo que se forma es un partido.
¿Un partido? Veremos. ¿Tú crees?
Puede ser, puede ser.
Ya, ¿y el PSOE?
El PSOE no, como comentabas durante todo el programa, está que no sabe. Ayer esos rumores de los que hemos estado además aquí hablando en el intercambiador se confirmaban.
Sí.
Comentaba que Pedro Sánchez se lo había ofrecido tres semanas y además...
Tres semanas antes de ser presidente del gobierno,
cuando era solo Pedro Sánchez. Y llamaba la atención porque además comentó que fue cuando él conoció a Pedro Sánchez. O sea, que fue el contacto que tuvo para tantearle y ser candidato al alcalde. Lo que no confirmó ayer es que hubiese contestado y tampoco si ahora mismo está viendo esos contactos que también se rumorean. Lo que sí dicen en su entorno es que él está muy cómodo ministro,
sí, claro.
Y que no se ve siendo candidato además en la posición con Manuela Carmena. Entonces, bueno, habrá que ver porque también tiene muy claro que si Pedro Sánchez se lo vuelve a plantear, le tiene muy difícil el decir que no y que hay otras variantes como vamos a ver los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía, vamos a ver qué pasa con esos presupuestos que no llegan a presentarse ni tampoco a aprobarse y vamos a ver qué es lo que ocurre porque es verdad que suena más lasca, pero también sonaba con mucha fuerza antes Borrell y al final lo que pasa es lo que decían, ¿no? Que ellos antes de verse en ese escenario de moción de censura y de estar presidiendo el gobierno, buscaban unos candidatos con mucha fuerza y luego cuando se vieron que tenían que formar gobierno tiraron de esos candidatos y de esos mejores que ellos consideraban, ¿no? Entonces ahora tienen que mover ahí sus fichas. Mientras tanto, Marlaska, aunque dice que no el exministro, sí que ha soltado alguna frasecita. Cuando estamos en estas cosas siempre nos agarramos a es que ha dicho tal y la semana pasada él contaba que aunque él era un chico de barrio de Bilbao,
sí.
Consideraba que la ciudad de Madrid era la ciudad de su vida,
sí, claro.
Después de lo que había vivido con el 11 de marzo. Entonces, uh-huh. Bueno, ahí lo dejó.
Sí, bueno.
¿Qué pasa?
Pero si... María, ¿tú le ves a Marlaska compitiendo con Carmena?
Yo ya lo dije, además, aquí hace unas semanas, creo, o no hace tanto. A nosotros el rumor nos llegó con mucha fuerza, estaba orquestado, sí. aquella puesta en escena aquella tarde... celebrando los 150 días de gobierno de Sánchez,
sí,
bueno, pues eran una manera de empujarle y de decir, aquí estamos todos arropando a Marlaska, aunque en ese momento sonaba poco o nada, pero sí, se va confirmando, yo lo veo, yo apuesto, como dice Cristina, yo lo veo.
Sí, bueno.
Pueden cambiar, porque en fin, esto
bueno.
Es política, y pueden cambiar por el camino y ocurren cosas y accidentes también, ya veremos.
Sí, bueno. Pero se presentan las elecciones municipales en Madrid, al final van a ser las más importantes que haya y más decisivas.
Y las más divertidas.
En mayo, de todas las que hay en España en mayo, el último domingo de mayo, por supuesto las del Ayuntamiento de Madrid, número uno, de las más importantes y de las que más ojos va a poner todo el mundo, porque las candidaturas pueden ser del máximo nivel en todos los casos. Que no se nos vaya el tiempo, María, te pregunto por Malasaña, ¿qué pasa en Malasaña?
Pues mira, en Malasaña pasan muchas cosas. Es verdad que esta semana ha habido una buenísima noticia y es que el narcopiso de la calle Tesoro, el de número 28, por fin ha sido tapiado porque los vecinos ya llevan mucho tiempo denunciando robos, peleas, gritos, navajazos. Hubo una violación ya este verano en julio. Apareció un toxicómano muerto por una sobredosis en el portal. O sea, la situación era insostenible. Yo creo que han esperado mucho para meterle mano a este asunto y está bien que empiecen, pero que no se acabe aquí, porque en Malasaña ocurren otras muchas cosas que están destrozando un barrio maravilloso de esta ciudad que todos disfrutamos, hemos disfrutado y que ahora, bueno, pues se está convirtiendo en, no voy a decir un campo de minas porque a lo mejor es demasiado fuerte, pero es un barrio invivible ahora mismo, invivible.
¿Un gueto?
Pues aparte, no sé si un gueto. Un escaparate, desde luego, para el turismo, por un lado, porque está trufado de pisos turísticos y de bares ilegales y de negocios ilegales.
Por eso digo lo del gueto.
Y por otro lado,
tiene algo
de gueto. Sí, y por otro lado, tiene mucho de gueto, como tú dices, por todas, no solo por las actividades ilegales, sino por los narcopisos, porque este no es el único que están convirtiendo en... Bueno, es que hay gente que se ha tenido que marchar porque tiene miedo, porque no puede salir a trabajar a las 7 de la mañana y encontrarte una pelea a navajazos.
Aquí vamos a dejar el intercambiador en este viernes, que no está mal para ser viernes, toda la información que hemos proporcionado y las claves a los oyentes con Cristina Gil, Europa Press. Que te vaya bien, Cristina. Buen fin de semana. Adiós.
Igualmente, buen fin de semana.
Madrid Diario, María Cano. Que te vaya bien. Adiós, María.
Igualmente.
A las 8:30, tertulia en Buenos Días, Madrid.